COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo para Cuenca y Ciudad Real en COPE. Hoy es viernes 30 de octubre, hoy es San Marcelo de León. Era padre también de los santos Claudio, Lupercio y Victorico, que también celebramos hoy. Hoy celebramos, fíjense, al padre y a los hijos. Pertenecía San Marcelo a la Legión Séptima en Hispania y renunció a todo honor militar por el Evangelio. Pero sobre todo San Marcelo lo que hizo es que mientras el resto de soldados ofrecían sacrificios a los dioses, él se mantuvo fiel a la fe cristiana. Es el ejemplo de un mártir que muere y da la vida por el reino de los cielos. También sus hijos fueron mártires de la fe. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, y el vicario de pastoral, Jesús Navarro, están recorriendo las distintas zonas pastorales de la diócesis, presentando la programación de pastoral de este año, que está centrada en la vocación. Necesitamos vocaciones para el sacerdocio, para la vida consagrada. Rezamos juntos por las vocaciones, pero sobre todo le preguntamos a Dios qué quiere, qué necesita de nosotros. Si el pasado martes 27 de octubre el obispo de Cuenca, José María Yanguas, administraba el sacramento de la confirmación en la parroquia de Motilla del Palancar, ayer por la tarde un grupo de jóvenes de la parroquia El Salvador en Cuenca también recibían el Espíritu Santo. Con este sacramento, con la confirmación, el Espíritu Santo guía, fortalece y acompaña para ser testigos de Jesús. En esta semana, los capellanes de los hospitales del Sescam en la provincia de Ciudad Real han firmado una nota defendiendo el derecho a la vida y su cuidado integral, apostando en la enfermedad por los cuidados paliativos. La eutanasia, lo que algunos llaman muerte digna impropiamente, nos interesa a todos. Interesa que nos formemos, que sepamos bien a qué nos referimos. No podemos pasar de largo ante la dignidad de la persona. Manos Unidas ha puesto en marcha una iniciativa, la peseta solidaria. El Banco de España va a dejar canjear pesetas por euros hasta el próximo 31 de diciembre, porque hay, miren qué sorpresa, 1.600 millones de euros en pesetas sin cambiar en nuestras casas. Tenemos todos esos millones, cada uno de los españoles, en nuestras casas, y Manos Unidas ve una oportunidad para seguir luchando contra el hambre. Nuestras pesetas pueden salvar vidas. Todas las personas que quieran hacer su donativo con estas pesetas que aún tienen pueden ponerse en contacto con la delegación de Manos Unidas de su diócesis. Conchita Martínez es la presidenta de Manos Unidas en Ciudad Real.
Unidas os invita a donar este dinero olvidado para que volvamos a darle otra vez valor. En estos momentos difíciles, cuando esas monedas o billetes olvidados en un cajón parecen poca cosa, pueden convertirse en un tesoro que cambie la vida de muchos. A través de los proyectos de cooperación para el desarrollo que Manos Unidas está desarrollando en países de África, Asia y América Latina.
Hoy vamos a hablar con Santiago Ruiz, es el responsable de comunicación de la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño, porque desde que empezó el confinamiento, allá por el mes de marzo, esta diócesis ha tenido iniciativas fantásticas para las que ha usado Internet como instrumento. Fíjense que han propuesto peregrinaciones a Tierra Santa, a Lourdes, han hecho el Camino de Santiago de manera virtual. Ahora enseguida Santi Ruiz nos lo va a contar. Tenemos a Víctor Morujo en el control como cada viernes, pero tenemos antes de nada un WhatsApp con Juan Serna.
La celebración de la fiesta de Todos los Santos es siempre un recordatorio de nuestra meta común, que es la santidad, en la que cada uno, personalmente, tiene que dar pasos decididos. Porque la santidad es meta común, pero es don y tarea personal. Muchos hombres y mujeres han vivido su fe de manera anónima pero íntegra y han tomado en serio su vocación a la santidad. Su camino puede ser el nuestro, pero con la implicación de nuestra libertad y de nuestra conciencia. La santidad es, al mismo tiempo, universal y personal. No todos los santos son iguales. En la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia, por así decir, no los mete a todos en un mismo saco, sino que valora lo que cada uno ha hecho por responder personalmente a Dios. Desde ahí tenemos que valorar también nuestra falta de respuesta y animarnos a responder personalmente a esta vocación a la santidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Santiago Ruiz es el responsable de comunicación del Obispado de la Diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, bien, muy bien, y una gran alegría hablar contigo en este viernes aquí en El Espejo para COPE Cuenca y para COPE Ciudad Real. Oye, cuéntanos, estáis siendo pioneros vuestra diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño en todo esto del mundo virtual, peregrinación a Tierra Santa, a Lourdes, al Camino de Santiago, es decir, muchísimas cosas y suma y sigue.
Sí, así es. Hemos intentado buscar esa oportunidad dentro de esta gran crisis sanitaria que todos estamos padeciendo y que estaba, pues que nos estaba obligando a cancelar todos los eventos que teníamos en la diócesis. Teníamos una peregrinación a Tierra Santa con jóvenes, a Lourdes, y veíamos que todo se estaba cayendo. ¿Qué propusimos, no? Nos aliamos desde las delegaciones de Pastoral Juvenil, desde la Hospitalidad de Lourdes y la delegación de medios para crear algo que acercara lo que podíamos haber vivido en una peregrinación a todas esas personas que querían apuntarse, ¿no? Que querían venir con nosotros. Lo habíamos preparado todo para nuestra gente, pues esperábamos 80 personas, 100, y vimos que cuando lo lanzamos al mundo virtual, al mundo digital, de la noche a la mañana teníamos más de 3.000 personas apuntadas para hacer una peregrinación virtual a Tierra Santa, que nosotros lo hemos llamado Tierra Santa Challenge.
Claro. ¿Esa fue la primera, la peregrinación a Tierra Santa?
Así es, esa fue la primera, una peregrinación que se basaba en 30 etapas, recorriendo distintos lugares de Tierra Santa, con una especie de instrucciones en cada etapa, con una carta de bienvenida y demás, luego un vídeo donde veíamos el paso por la ciudad que estábamos visitando en ese momento, y luego una propuesta orante. Siempre todas las etapas llevan su propuesta orante, su propuesta espiritual, y luego todo finalizaba con un testimonio de un peregrino, de una persona de la diócesis, y un cuestionario para ver si el peregrino pues había aprovechado ese material.
Claro, y la peregrinación a Tierra Santa os sirvió de lanzamiento y luego ya después vino la peregrinación a Lourdes. Yo conozco personas que han participado en vuestra peregrinación virtual de aquí de Ciudad Real, de nuestra diócesis, pero luego también el Camino de Santiago. Cuéntanos un poco, porque ha habido una gran oferta.
Claro, sí, esto todo viene gracias a los peregrinos, que claro, crece tanto todo esto que los peregrinos son los que nos piden hacer más peregrinaciones. Entonces vimos la oportunidad de hacer Lourdes Challenge, que es una peregrinación a Lourdes, al santuario de Lourdes, y además es que tuvimos la suerte de aliarnos con la Hospitalidad de Lourdes, no solo de La Rioja, sino de contar con muchas hospitalidades de toda España. Luego nos pedían más, y llegó el Camino de Santiago, y hablamos con asociaciones del camino, les apuntaron muchísima gente, y ahí fue además el boom, porque vimos que llegábamos a países de Latinoamérica. El Camino de Santiago es muy seguido en todo el mundo y ese challenge fue el salto del charco, de las 3.000, 4.000, 5.000 personas que llevábamos ya, de repente nos vimos con más de 20.000 personas haciendo un challenge. Y ahí ya dijimos, esto es muy grande, hemos dado con la tecla.
Claro, exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo descubrís que de pronto se rebasan las fronteras de una manera ya considerable, que ya no es solo vuestra diócesis, no es vuestra diócesis y gente de otras diócesis de España? ¿Cuándo descubrís que realmente ese es un camino a tener en cuenta, además de la situación que podamos estar viviendo tan complicada?
Bueno, yo creo que nos dimos cuenta desde el primer challenge, desde Tierra Santa, en el momento en el que nosotros en las últimas etapas, porque claro, todo esto lo hacíamos gratis, ¿no? Pensamos el equipo de personas que estábamos organizando esto, dijimos, oye, vamos a poner en las últimas etapas si la gente quiere hacer algún tipo de donativo, ¿no? Ofrecer, pues eso, que la gente, dentro de sus posibilidades, pues igual pueden hacer un donativo en su propia parroquia, en su propia diócesis, bueno, pero que hicieran una especie de donativo gracias a todo lo que, los materiales que habían podido disfrutar. Y nos dimos cuenta que con esas 3.000 primeras personas que teníamos en el challenge, habíamos conseguido recaudar más de 20.000 euros, que lo dimos todo a las personas, a las familias más afectadas por el coronavirus aquí en La Rioja, a través de Cáritas Diocesana. Y ahí dijimos, esto ha tocado el corazón de la gente, y no solo de la gente riojana, de más de 3.000 personas de toda España. Y ya cuando todo esto saltó, como te digo, a Latinoamérica, a países como México, a países europeos, teníamos gente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que son cristianos, que están aquí haciendo estos itinerarios de fe, dijimos, hemos traspasado fronteras de una manera espectacular y tenemos que seguir además trabajando por y para ellos.
¿Todo eso sigue online? Es decir, ¿o hay que ajustarse a unas fechas determinadas? Si yo quisiera ahora mismo hacer la peregrinación a Lourdes online, virtual, con vosotros, o si quisiera hacer la peregrinación a Tierra Santa, el challenge, hay que aclarar, por si acaso alguien no lo sabe, que es como un reto, ¿no? Exactamente. Si yo quisiera hacer esas peregrinaciones ahora, ¿podría hacerlas?
No, ahora mismo no.
Hay que ajustarse a fechas.
Exacto, estamos haciendo ediciones. Por ejemplo, de Tierra Santa ya llevamos 4 ediciones, pero ya la siguiente, de hecho, hoy termina la última edición de Tierra Santa y también termina la última edición del Camino de Santiago, ya volveremos a lanzarla en enero de 2021. ¿Por qué hacemos esto? Más que nada, primero, porque vemos que tenemos que dar un pasito más en la profesionalización de los materiales. Esto empezó antes que solo mandábamos PDFs por correo electrónico, y ahora hemos adaptado una plataforma virtual, un formato e-learning, y ya es mucho más profesional. Cada peregrino tiene su usuario, sus insignias de haber conseguido cada challenge. Vamos un pasito más, ¿no?, de profesionalización. Y encima, además, aprovechamos que tenemos tantos peregrinos de tantos países que los estamos traduciendo los materiales a distintos idiomas. Y ahora mismo pues tenemos los materiales en traducción en italiano, en francés, en inglés, se me olvida algún idioma, en alemán también tenemos, y muchos otros idiomas que nos están pidiendo y que estamos consiguiendo traducirlo gracias a los voluntarios repartidos por todo el mundo. Claro. Que tenemos una red de voluntarios impresionante, que no solo trabajan en la traducción, sino también en la base de todo este challenge, que es el acompañamiento. Claro. Nosotros durante toda la peregrinación acompañamos a los peregrinos, hacemos un acompañamiento espiritual de manera personal y también grupal. Claro.
Santi, nuevos proyectos, porque supongo que después de haber hecho esos challenges, peregrinación a Tierra Santa, Camino de Santiago, tanto habréis dicho, bueno, ahora, ¿cómo damos catequesis en esta situación a los niños de nuestras parroquias, a los jóvenes? ¿Estáis en esa dirección?
Sí, claro, la diócesis nos dice, bueno, esto se puede recrudecer el tema de la pandemia, y vemos que los itinerarios de fe de estos challenges han funcionado. ¿Por qué no adaptarlo a las catequesis? Pues eso hemos hecho. Hemos creado el Spiritus Challenge, que es un itinerario de fe de confirmación. Entonces lo hemos adaptado, pues el primer curso van a ser un primer trimestre de Interrail virtual, van a ir por cada ciudad europea conociendo su historia, su cultura, pero sin perder de vista el centro del tema, ¿no?, que es conocer la figura de Jesús. Y por ejemplo, en el segundo de confirmación van a hacer un Got Talent, que va a ser una peregrinación para conocer sus aptitudes, sus habilidades, un poco para conocerse a sí mismo como joven, ¿no? Y bueno, cada trimestre vamos a ir adaptando una realidad, vamos a hablar un poco de Netflix y de las películas que podemos ver en plataformas digitales, pero sin perder también ese itinerario de fe, de la Champions League, siempre acercando un poco temas muy cercanos a los jóvenes, que les resulte de interés, pero que realmente el centro es Jesús.
Mira, un buen amigo me acaba de enviar por WhatsApp diciendo: yo he hecho el challenge de Tierra Santa y el del Camino de Santiago. Es profesor de religión aquí en Ciudad Real, y fíjate.
Tenemos mucha gente de Ciudad Real y, bueno, ahora, de hecho, esta semana estrenábamos un nuevo challenge, que es el Biblical Challenge, que es un recorrido por las Sagradas Escrituras, y está teniendo una muy buena aceptación, porque es conocer un poquito más la Biblia y lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Claro.
Tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Y mucho horizonte, Santi, para decir cómo transmitir la fe, cómo crecer en la palabra de Dios, en su conocimiento, cómo tener experiencia de fe también teniendo a Internet como un buen instrumento, un buen aliado.
Claro, o sea, al final lo que nos dijo Jesús es ir y anunciar el Evangelio al mundo entero, y el mundo entero también es Internet, es el mundo digital, ¿no? Y tenemos que abordar este tema, tenemos que estar ahí, la Iglesia tiene que estar en Internet, porque los jóvenes ahora se mueven aquí, y más con la pandemia. La pandemia al final nos ha dejado que nos ponemos con el tema virtual, nos ponemos a hacer videollamadas, nos ponemos a trabajar así, o vamos a perder una oportunidad muy grande de evangelizar a nivel digital, ¿no? La evangelización digital tiene que ser ahora mismo punta de lanza en todas las diócesis, y nosotros acabamos de empezar y estamos aprendiendo, o sea, porque a la vez que estamos haciendo todos estos proyectos, estamos aprendiendo día a día a cómo mejorarlo, a cómo transmitir mejor, y ahí estamos. Puede que seamos pioneros, pero necesitamos ayuda también, y nos estamos formando gracias a muchos católicos que son referentes, ¿no?, de la evangelización digital, y con los que estamos en continuo contacto.
Bueno, pues Santiago Ruiz, responsable de comunicación de la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño para las diócesis de Cuenca y Ciudad Real, aquí en el Espejo de COPE. Muchísimas gracias por abrirnos estos horizontes, por hacernos ver cómo Internet puede ser un instrumento para jóvenes, para mayores, para niños, que nos ayude a acercarnos a Dios para seguir viviendo nuestra fe con toda intensidad. Muchísimas gracias.
Gracias. Oye, a vosotros, invitados a participar en cualquier challenge.
Muchas gracias y mucho ánimo con la tarea, Santiago. Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a empezar calentando motores, y vamos a calentar motores nada más y nada menos que con Antonio Gallardo. Vamos a tener 5 minutillos de conversación con él. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Qué alegría saludarte.
Siempre es una alegría saludarte. Oye, mira, vamos a calentar motores para el Día de la Iglesia Diocesana. Tú que estás, que participas en tu parroquia, que estás comprometido con la parroquia, ¿de dónde nace ese compromiso, ese participar en tu parroquia? ¿De dónde nace?
Bueno, pues yo creo que un poco es el agradecimiento natural que me sale, pues por lo mucho que se me ha dado gratis, como dice la Escritura, y pienso que tengo que devolverlo gratis también. Creo que gran parte de lo que somos muchas personas lo somos gracias, por supuesto, a la familia, por supuesto, al centro educativo donde nos hemos formado, y gracias a la iglesia local, a la pequeña iglesia en la que nos movimos al principio y nos seguimos moviendo de adultos.
Claro. Allí, en la pila bautismal de cada una de nuestras parroquias, hemos recibido el bautismo. Allí también, en la misma o en otra, hemos recibido la primera comunión, seguimos participando cada domingo en misa, hemos recibido sacramentos, hemos también despedido desde la esperanza a nuestros seres queridos. La parroquia es el sitio que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué podríamos hacer por ella, por ese lugar que tanto nos da?
Bueno, pues efectivamente, devolverle tantas cosas. Por no ir muy lejos en el tiempo, me acuerdo, por ejemplo, del extraordinario beneficio que todos los cristianos pudimos tener de la mayoría de nuestras parroquias en la época del confinamiento por la pandemia, gracias en este caso a los medios audiovisuales, y cómo estuvieron muy pendientes de nosotros nuestros párrocos. Entonces, yo creo que hay que devolver el bien por bien, aunque nunca lleguemos a dar tanto como hemos recibido. Y creo que, bueno, pues, por supuesto lo económico, es decir, aquello, hay que saber que hay mucha gente que está necesitando, que vive gracias a lo que la Iglesia es capaz de dar a su gente, y la Iglesia necesita un sustento que nosotros podemos apoyar. Pero a lo mejor también con nuestro tiempo, es decir, luego cada uno en función de sus cualidades, de sus capacidades, se puede optar por ponerse a disposición simplemente, ¿no?
Bueno.
Y luego que no se nos olvide nunca el tema de rezar, ¿no? Es decir, se nos olvida muchas veces rezar, rezamos por nuestros padres, por la salud, por los hijos, por las enfermedades, pero tendríamos que rezar por nuestro párroco, por los monaguillos, por nuestros seminaristas, por aquellas personas que tanto están haciendo y que están ahí, y además siempre van a estar a nuestro lado, siempre lo están.
Estoy leyendo aquí: somos una gran familia contigo, somos Iglesia 24/7. ¿Y por qué no nos haces un comentario de esto, Antonio? Tú que eres fino en los comentarios.
Bueno, a ver, a mí lo de 24/7 me gusta mucho, ¿no? Y además, por deformación profesional, vendría a ser como decir que la Iglesia, que es nuestra familia, y además así lo sentimos tanta gente, está como de guardia permanente, ¿no? Está de guardia las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año, o 366 si es bisiesto, porque siempre vamos a tener la gran familia que supone la comunidad, que suponen nuestros párrocos, que suponen como tú decías antes, fundamental, los sacramentos, la palabra, sino el acompañamiento tan necesario de las personas, que no tiene por qué ser en momentos críticos de nuestra vida, sino en nuestro día a día, ¿no?
Claro. Pues vamos a vivir, a disfrutar con alegría cada uno de nuestras parroquias, que a lo mejor tenemos que descubrir que nuestra parroquia es un lugar que está permanentemente abierto, permanentemente a nuestra disposición, permanentemente a nuestro servicio. Vamos a disfrutarlo y vamos a descubrirlo o a redescubrirlo en el caso. Muchísimas gracias, Antonio.
Nada, a ti, Miguel Ángel, y yo animar, por supuesto, a todos los oyentes que se involucren en su parroquia, que busquen, que pidan, oye, mira, yo quiero colaborar, ¿qué podría hacer? Oye, yo tengo una tarde libre a la semana, o viene bien, eche una mano, en fin, que siempre nos van a acoger, y además nuestra ayuda va a ser siempre bienvenida.
Bueno, pues muy bien, Antonio, gracias, que seguimos hablando, que los oyentes de COPE te esperan siempre.
Pues nada, Miguel Ángel, a tu disposición, y muchísimas gracias como siempre por todo.
Nada, un abrazo fuerte.
Igualmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos queda un minuto, y en este minuto nos queda el tuit del Papa. A él se lo dedicamos hace 27 minutos en la cuenta de @pontifex_es, el Papa Francisco, citando la última encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, nos dice: Jesús nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Tenemos que estar atentos a los demás. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volveremos el 6 de noviembre. Para hoy y siempre, con fortaleza y esperanza, buenas tardes.